Yo creo que tienes que hablarle más cerca, sí.
O tengo que hablarle más duro también.
Exactamente, también.
Con huevos. Con ovarios.
Técnicamente los ovarios son huevos y los huevos no son huevos, ¿no?
Ajá, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí. Yo siempre he tenido tanta curiosidad. No, güey, o sea, siempre, a todas mis parejas, pobrecitos, siempre les digo, me encantaría tener huevos, nada más para rascarme, o sea, nada más para jalarlos, güey.
Un jaloncito para empezar, un jaloncito para mantenerse, un jaloncito para continuar la... El sistema del adicto. ¿Qué tal? Soy Muelas de Gam. Bienvenidos a Radio Suena Recio. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidis. De todas las letras y vocales para ustedes. Me acompaña Connie Fuentes.
Hola, hola.
¿Cómo están?
¿Cómo están todos? Bienvenidos.
Espero que bien. Espero que bien. ¿Cómo, qué se contesta cuando te preguntan cómo estás? Se pregunta automáticamente bien, ¿no?
Ese es un, creo que es un gran error de la sociedad, ¿eh? Decir, ¿qué? Está todo bien, porque no está todo bien. Ajá. Todos estamos aguantando hambre, todos no tenemos chamba, todos lo, sí, la pasamos de la verga.
Pero no hay tiempo para platicar eso, ¿no? Sí.
No, escoges a quién decirle estoy bien, sí, o a quién le dices, bueno, pues está duro.
Es que sí está cabrón, pues, ¿no? O sea, a veces parece que todos la estamos cotorreando bien a gusto y no es cierto.
No, pues es que el arte de las máscaras.
Puta, hay muchas, ¿no? Yo le digo también como de cebollas, como que todos tenemos capas. O sea, todos escogemos la máscara más chida para la capa de hasta afuera, ¿no?
Y a lo que nos dedicamos más.
Sí, exactamente. Connie Fuentes, pues, ¿cómo te presentarías tú? ¿Qué es lo que te define? Fíjate que ayer justamente estaba platicando con una persona que dijo... que me tenía como en esta onda, no recuerdo quién decía esto, Lovecraft, o quién era el que decía que no le interesaba lo que se dedicaban las personas, que le aburría los oficios de las personas, ¿no? Que les interesaba hablar de ideas, de pesadillas, de sueños, de chingaderas de esas, ¿no? Digo, okay, eso está muy hippie, pero tú, ¿qué es lo que más eres? O sea, ¿cómo te defines?
Yo creo que lo que más soy, y fíjate que es una gran pregunta, y no me la habían hecho hasta hace... En medio de la pandemia, cuando todos lo estábamos pasando horrible, hice una conferencia con gente del SAE Colombia y nos pregunta el moderador, bueno, preséntense quiénes son, y todo el mundo, ah, no, pues yo soy tal y me dedico a tal. No, 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 ¿quién eres? Y entonces me la pensé y dije, pues la verdad, soy una vieja que está aprendiendo. Eso, a eso me dedico en este mundo, y también que tengo la facilidad de... conectar con un chingo de gente, o sea, la gente sí escucha cuando yo hablo y eso me gusta.
Eso está chingón.
Eso está chido.
Guacha, pues hay muchas, dentro de tus oficios, o sea, pues es productora o manager, ¿no? Ya con bastantes años en el business, con mucha experiencia, y esos dos jales, ¿no? O sea, que yo los conozco, digamos, me llama la atención porque no hay escuelas para eso.
No.
¿Sabes? O sea, son jales inventados. Son jales de andar en el business de, ah, ok, esta cosa funciona así, ya vi que va de aquí para allá, y esto se hace así, si hacemos esto se optimiza más. Básicamente es como un, aquí me tocó estar, ¿no?
Ajá.
¿No crees?
O también que tú escogiste ponerse en ese lugarcito, porque en mi caso a mí me maman dos cosas, viajar y la música, me encanta.
Sí.
Entonces encontré algo que me permite hacer las dos y dije, bueno, pues a ver cómo le aprendo, ¿no?
Sí.
Y cada día, obviamente no es solo decir, no es solo a los vergazos, sino también prepararse de otra forma. O sea, no solamente estar en el campo y decir, ok, así funciona una logística, así se hace un contrato, así hace una producción, sino leer cosas y consumir cosas que hay alrededor que te hacen ser mejor en.
Sí, pero eso pasa después de que entras, ¿no crees? O sea, como que ya estás en la bronca y dices, ok, ¿cómo se hace? Sí. Ok, vamos a leer el instructivo, ¿no? Sí. Ya armaste el refri y estás leyendo apenas el instructivo, ¿sí me explico?
Pero siento que eso es algo generacional. Siento que eso está cambiando ahorita, porque ahorita los morros que quieren, y las morras, que quieren aprender sobre la industria de la música, ya antes de aventarse, están investigando.
Eso está chido.
Eso está chido.
¿Sabes qué me pasa a mí? Que recientemente empecé con esa actitud, pero sobre la educación financiera.
¡Uta!
¿Sabes que los adultos es una de las cosas que más nos patea de, un momento, si aquí tenía 100,000, ahora por qué tengo tan poquito, ¿no? Y aquí tenía acá, y dices, no sabes, entonces empiezas a trabajar esta parte y te das cuenta que hay un chingo de cosas que dices, güey, esto me hubiera encantado haberlo aprendido en la escuela. Bueno, no digamos en la primaria, pero ¿qué tal la prepa?
La universidad.
En la uni, aunque sea acá, ¿sabes? O sea, les vamos a enseñar a cómo se paga impuestos, cómo lo menos que pueden pagar.
Sí, ¿no? Que no veas al SAT como un monstruo gigante, uh-huh. sino a ver cómo agarras el toro por los sí. cuernos y dices, okay, ¿cómo funciona el gobierno y el sistema financiero a mi favor?
Exactamente. ¿Qué sí le puedes pedir al Estado, ¿no? ¿Cómo son las maneras de presionar?
No, y también ¿sabes? en la música lo veo mucho con los artistas, porque si llega un punto de masificación del artista donde pues empiezan a ganar lana, uh-huh. y lo primero que hacen es big spender, ¿no? Uh-huh. Y se vuelven locos en vez de capitalizar, ¿no? En invertir en su futuro, porque no todas las carreras duran toda la vida, ¿no?
Entonces, ¿tú te has vuelto loca con algo de dinero? Sí, ¿no?
Sí, o sea, yo me acuerdo que hace como 4 años cuando... Uh-huh. Me empezaron a llamar un chorro de festivales. Me dio 3 veces estuve hospitalizada de picos de estrés. Oh, pero ganaba mucho dinero. Dije, ¡a huevo! ¡Es esto! ¡Quiero todo! Quiero el Botox, quiero el gym más caro, quiero el departamento más chingón.
Un chef.
Salir a comer todos los días con mis amigos. Me encanta invitar a mis amigos porque necesito que me aplaudan.
Mm-hmm. Que nos validen.
Ajá, que nos validen. Claro. Y de repente, y mi estado de cuenta... ¡Ay!
Exactamente.
Y ahorita con la pandemia, ¿cuánta gente, sobre todo staffs, que no sabían administrar lo que ganaban en cuanto llegó la pandemia?
Sí.
$0.
Broke. Yo empecé la pandemia con $0. De hecho, o sea, yo entré a la pandemia quebrado, ¿sabes? O sea, pero tenía unas cosas resolvidas, o sea, como ahí durante años gestándose y pasaron así como una cuestión de suerte también, ¿no?
También es que uno, sí. las cosas caen cuando tienen que caer.
La neta sí, también no, yo les aconsejo a la raza que no se preocupen, que se ocupen, pues. Es decir, que hagan lo que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? No mames, güey, es que está bien cabrón. Sí, está cabrón, güey. Siempre está cabrón, ¿eh? Siempre por una cosa o por otra, ¿no? Uh-huh. Pero, güey, ¿qué puedes hacer tú? No, pues claro. Yo puedo hacer hasta aquí. Entonces, hazlo. Prepárate, en disciplina. Este caso, ¿no? Todos los adultos, cuando volteamos a ver nuestra infancia, decimos, puta, güey, si hubiera estado mejor preparado, no mames, le hubiera pasado bien chido.
Claro, perfecto.
Pero para estar bien preparado tienes que comer mierda un chingo de veces.
Puta. Sí, claro, o sea... Ahorita yo veo tengo un caso que tengo atravesado de una vieja que conozco que le encanta tirar mierda. Mm. Y yo veo nada más de dónde viene y digo, es que no la has sufrido un día de tu vida. O sea, no sabes lo que es comer mierda, güey. Por eso la tiras, porque no sabes lo que es comer mierda.
Hay cosas bien peligrosas también en ese sentido, que hay muchos líderes políticos u opinólogos, güey, que en realidad son burguesillos.
Sí.
Son güeyes que no han batallado nada, que siempre han tenido todo y dicen cosas así como, sí, vamos a quitarle el dinero a esta persona que lo ganó, se lo vamos a dar a estas. Es como, güey, no mames, esas... ¿Por qué dices esas mamadas, pues,
sí,
no?
Sí, sí, también.
Como por quedar bien. Güey, nunca has trabajado, carnal, no sabes qué pedo, ¿sabes? En cuanto empiezan a pasar esas cosas...
Nuevo León.
No sé, o sea, sí, exactamente, o sea... De hecho, para allá vamos, en algún momentito vamos a tocar ese punto. Vamos a poner una rolita acá con Infuentes. ¿Qué música es la que a ti te... O sea, más allá de la de tus artistas...
Sí, obvio.
¿Cuál es la de chavalita que digas tú, esto es lo mío?
Híjole, para mí toda la onda de uh-huh. el punk rock californiano...
¿Qué pondrías?
De los 80s,
¿qué grupo te gusta así?
No Doubt es mi favorito.
No Doubt. ¿Por qué es tu favorito? ¿No era como una onda de ska punk ahí?
Ska punk, claro, uh-huh. pero... La verdad es que Gwen Stefani es mi ejemplo a seguir más grande en el mundo, porque es una vieja con ovarios del tamaño del planeta entero.
Que se vaya a revisar, porque eso es peligroso. Suena peligroso y suena doloroso. Vamos a poner It's My Life, un clasicón ahí de No Doubt. Volvemos, Radio Suena Recibo.
We'll be right back.
Y pues bueno, ahora sí, para darle formalidad al asunto, Connie, pues vienes de Colombia, ¿no? Sí. Se nota, yo creo que es algo que salta a la vista. Y antes de entrar al manager, porque como decíamos, es igual a veces accidentado, ¿qué querías ser?
Híjole, yo quería ser médico forense.
¿Médico forense?
O psicóloga. De hecho, cuando hice mi examen para entrar a la universidad, lo hice en psicología y no pasé.
¿Por qué? Está cabrón.
Está cabrón a donde yo quería entrar. Uh-huh. Y me acuerdo que yo no crecí en Bogotá, que Bogotá es la capital. Yo crecí en Villavicencio, que queda muy cerca. Y haz de cuenta, es como vivir en Tlaxcala.
Okay.
Y llamé a mi mamá de una cabina telefónica y le dije, oye mamá, no pasé el examen. Aquí no vuelves si no estás registrada en una universidad. Y yo, pues bueno. Y me fui a casa de un amigo y me escribí a lo primero que se me ocurrió. Y un amigo me dijo, pues en esta universidad donde yo estudio, a todo el mundo lo admiten en comunicación social. Y yo, pues bueno. Uh-huh. Y ya. Pero,
okay.
O sea, siempre tuve una fascinación por la música. Para ese entonces, desde los 15 años, yo estoy metida en el tema de los conciertos. Entonces, yo como que ya sabía que...
O sea,
que...
antes de decidir esta parte, ¿ya habías hecho un concierto o cómo?
Sí, o sea, yo tuve una banda de punk hace muchos años.
Okay, okay. Chavalilla, la adolescencia.
14, 15 años.
Qué chido.
Hacíamos covers y de eso vivíamos. Con una banda, pero teníamos una banda de punk de niñas y nos íbamos como a hacer conciertos muy chiquitos, obviamente, tocando de la verga, o sea, punk.
Porque así se toca el punk.
Sí, ajá.
No, así el punk se toca de la verga.
Con
pues.
Covers de NoFX y de MXPX toda esta onda.
¿Nunca hiciste una rola?
No.
¿No?
No.
O sea, no tenían como esa parte.
No, o sea...
Era desvergue, pues.
Sí, exacto. Éramos las morritas de güeyes que se dedicaban a la música y dijimos, ay, ¿por qué no? Empoderamiento femenino.
Claro, a huevo, ¿no?
Y ya, entonces yo me empecé a dar cuenta en los conciertos que estaba tan mal administrado todo. Y yo soy muy ñoña, pero súper ñoña. Y yo dije, oigan, ¿y por qué no me sueltan esto? A ver, ¿qué pasa? Uh-huh. Y ahí conocí a un güey que se llama William Rubio. Y es como uno de los promotores de rock, como más de metalcore, metal, hardcore, punk, más chidos que hay en Colombia. Nos hicimos muy compas. Y ese man no hablaba inglés. Entonces yo le dije, pues yo te puedo ayudar con eso en los conciertos. Y empecé a ayudarle. Y de repente empecé a meterme en un mundo diferente. Y ya.
Preparación.
Literal.
Preparación. O sea, estabas preparada, pues, ¿no? O sea, tenías algo que ofrecer. Así son los negocios.
Sí.
Para que tú puedas negociar, para que tú puedas avanzar y crecer, tienes que tener algo que ofrecer. No nada más es, no, yo le echo. ¿Pero qué, güey? ¿Quién dice que le echas ganas? No, 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 pues es que acá, no, o sea, tienes que tener algo demostrable, algo tangible que ofrecer, ¿no?
Claro, y también el poder del discurso, ¿no? O sea, de saber cómo usas las palabras adecuadas para... Se presenta la oportunidad, ¡pum!, que tú seas el único que pueda entrar ahí. O sea, hay que ser muy inteligente.
Quedarse con la chamba.
Literal.
Así es, pues, ¿no? Así es de, mira, pues... Y aparte sin tirar mierda, ¿sabes? O sea, porque esta cosa se hace claramente. Es como, güey, sí, todo bien acá. O sea, todos estamos compitiendo de alguna manera... Pero también es como, güey, claro, que les vaya bien a todos, pero...
¿sabes? A mí me pasó hace como 4 años cuando ya me empezaba a ir muy bien, que me escribía gente un poco de hate en redes, o sea, mínimo, obvio, pero como de, ya, pinche colombiana, deja de quitarle la chamba a los mexicanos, no sé qué, y yo, cabrón, o sea, y sobre todo también por ser vieja. Como que no es muy común que veas en el escenario viejas corriendo escenarios y esas cosas. Entonces, eso pega duro, pega duro.
Siempre te van a decir algo así, seguro te está bajando.
No,
o algo,
sí,
¿no?
Sí,
¿estás enojada porque vi? No, estoy enojada porque todos tienen un cagadero.
No, la más común es, ¿de quién eres novia? Porque estás acá.
¿Neta? Shit. Qué zarra, güey.
Me caga.
Sí, pero, o sea, pero todos los stage manager que conozco así son bien culeros, güey. O sea, todos, hombres y mujeres, o sea, no culeros, sino son muy claros y firmes en sus propósitos, ¿no?
Es que así
quítense, mi artista va a pasar. Espérate, güey, yo también voy a cantar con tu artista. Ah, sí, espérate, perdón, tú pasas el... Ajá. A mí me invitaron a cantar con tu artista, ¿no? Pero llegan y pum, 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 pum.
Es que es una selva.
Sí, yo lo sé, te digo, yo entiendo esta parte, pero... Y justamente siempre es una mamada. A nosotros nos ha pasado tantas veces en el escenario, nosotros haciendo rap. No, que es como llegar, güey, pues conecta, hay dos líneas, güey, déjanos sonando bien verga, las voces aquí, tata, funciona acá, ya estamos, ¿no? Fierro, güey. Y llegamos y, un pendejo la cagó, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué hiciste eso? O sea, cosas bien fáciles.
Sí.
No, pues no sé, nadie me dijo nada, cosas así, mínimas, Entonces a ustedes les toca andar por aquí, por allá, por allá, apagando todos los incendios, ¿no?
Bueno, eso digo siempre en mis talleres. Nos pagan por apagar incendios.
Exactamente, sí.
Y de la mejor forma, que le cueste menos al artista, que le cueste menos a toda la gente que está alrededor, que el público no se dé cuenta del cagadero que hay atrás.
Exacto.
Por eso nos pagan.
Puta madre. Y también por apechugar, ¿no? Porque en algún momento va a haber un güey que a lo mejor no te quiere pagar. Uf. O que está encabronado con eso y tú te tienes que... Güey, o sea, a mí me ha tocado con Darwin, que es quien trabaja con nosotros, o sea, de que han estado así, o sea, un momento así de que se van a dar un putazo, güey, ¿no? Sí. Y ahí tiene, somos un chingo cabrones.
Sí.
Tú eres una morrilla. Ajá. Tú eres una morrita chiquita, sí, ahí, gritona. ¿Qué vas
y
a hacer?
Mi voz es súper aguda, siempre me quedo sin voz después de los conciertos. Lo que hago es, o sea, una vez me fui corriendo detrás de un güey que no nos quería pagar en Denver con enjambre, y ya, o sea, los enjambres son retruchas y vámonos, y empezaron, ¿qué pedo, güey? ¿Sabes? O sea,
se movieron como un enjambre,
claro,
encima.
Claro.
Tienen un sistema, ¿no?
No, y ellos son caballeros de Fresnillo, o sea, sí. Ellos son de rancho, entonces ellos traen otro tipo de chip donde yo no abro la puerta del coche ni nada, sí, de eso. Y eso está chévere.
Es la parte bonita del machismo, ¿no? Sí. O sea, porque eso también es machismo, pero es una onda ahí. Sí. O sea, es caballerosidad, pues.
Fíjate, hay algo bien interesante ahí. Y yo pensaba que sí, full machismo y no sé qué. ¿Y por
no.
Abrir la puerta? Pero fíjate, mi papá toda la vida me abrió la puerta al carro. Sí. Y yo toda la vida le abrí la puerta al carro a él.
Sí, eso es bonito.
Yo me subía, él me abría la puerta, yo me subía y me estiraba para abrirle la puerta a él. Y así me acostumbré y me mama a que hagan eso.
Eso es bonito.
Me encanta.
Eso es taking care, ¿no?
Sí.
Bueno, yo le decía caballerosidad porque era cuando se enseñaba a ser caballero a la gente, ¿no? Tú tienes que ser un caballero, es decir, comes con esta mano, bla, 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 abres la puerta a una dama, etiqueta. Siempre el respeto, etiqueta, pues, ¿no? También. Sí, pues sí. Eso también está bonito, de alguna manera. Y estos señores, dentro de su etiqueta, pues, protegieron a la Queen Bee, ¿no? Que tú eras ahí la Queen Bee de ese enjambre, pues, ¿no?
Sí, pues, soy la única morrilla que está ahí y...
O sea, ¿y no lo pensaste? ¿Fuiste detrás de este cabrón así, instantáneamente?
Pues, es que yo... Hay que ser muy perra en el buen sentido de la palabra, sí, para poder llevar una gira adelante.
Sí.
Y no siempre es fácil, no todos los promotores son honestos, no todas las ciudades son las mejores ciudades, no todos los públicos son los más amables, no todo, o sea, pasa un chingo de cosas. Entonces tienes que tener un carácter para poder estar ahí. Y luego sí puedo ser... Pues no me considero tan chiquita de estatura, pero sí luego la gente me ve con cara de morrilla, aunque tengo 34 años, y dicen, no, pues está...
Está ahorita la amedrento, ¿no? Ajá. ¿Y ya sabes qué pasó? ¿Qué sucedió con el vato de Denver?
No, sino... pues es que se cagó.
O sea, lo rodearon, sí, y saca, no, la feria, puto.
Fue una tontería, sí, porque el man nos quería pagar, bla, 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 y además en ese concierto le dije mil veces, ¿a qué hora se cierra el venue? No, lo tenemos disponible todo el tiempo que queramos. Se retrasó el vuelo, íbamos con la gusana ciega. Se retrasó el vuelo enjambre. La gusana ciega llegó tarde y le dijimos, ojo, porque vamos a llegar bien tarde. La gente aguanta. Habían como 400 boletos vendidos. Sí, no te preocupes, aquí todo bien. Yo todo lo tengo aquí, truchísima, bla, bla, bla. Empezamos tan tarde. El dueño del bar le dice, compa, aquí se cierra a las 2 de la mañana. Enjambre tocó 2 canciones. Y la gente emputadísima. Me tocó sacar a los chicos por detrás del, sí, así escondidos, porque la gente estaba muy enojada. Güey, pagué un ticket de $15.
Qué pedo. Estaba esperando todo el rato estos cabrones, ¿no?
Ajá, y piensan que es culpa del artista. Esa es otra, que siempre es culpa del artista, sí, a los ojos del público. Nos fuimos corriendo detrás del güey. Güey, qué pedo, no sé qué, no, sí, ahorita lo arreglamos y ya.
Con la vocecita.
La clásica.
Ya, o sea, tú sabes que ese güey ya le tronó el sí, culo, pues, ¿no? Así como decimos acá, ya te tronó el culo y dices, guay. Y qué culero estar ahí, porque, ¿sabes? O sea, en su momento, no sé si te ha tocado un güey que de verdad, genuinamente no existe el dinero, pues, ¿no?
Sí.
Que genuinamente no está y tú dices, verga, güey, o sea, es meterlo al bote, güey.
Una vez trabajé con Apolo hace muchos años, y era un festival, creo que en San Luis Potosí, no me acuerdo dónde, estaba el Cardiel, habían un chingo de bandas, y el man, o sea, desde antes ya sabíamos, esto huele a muerto, llegamos y efectivamente se cambiaba el venue, se cambiaba no sé qué, no nos decía nada, llegamos todos al hotel, y el güey llegó y le sacamos las bocinas del coche, le quitamos las llaves del coche y, güey, nos quedamos con tus cosas hasta que nos pagues.
A la verga, güey. Sí, ni pedo, güey, ¿no?
Ni pedo. Esto hace como 8 años.
Sí, exacto, pero esos son los inicios, ¿no? Sí. O sea, se tienen que hacer ese tipo de cosas, dormir en casas,
en el piso.
Antes de lograrlo,
claro,
¿no?
Claro, o sea, el punk existe y es un estilo de vida que tienen todos los músicos independientes cuando empiezan.
¿Cómo se llama tu banda de punk? ¿Te acuerdas?
Se llamaba Choice.
Choice.
Pero
No. No voy a hacer eso, no te preocupes. Es que recientemente...
Por bien público.
Exactamente, vi un video de Linda Lindas, ¿las conoces?
No.
Es una banda de punk de niñas chinas.
¡Órale!
No, entonces está buenísimo, esta rola se llama Racist Sexist Void.
¡Órale! ¿No?
Esto es en vivo desde una biblioteca de Los Ángeles. Vamos a escucharla y volvemos aquí a Radio Suena Recio, sores. ¿Qué tal? Linda Lindas.
Cátedra.
Buena, ¿no?
¿Cátedra en niñas de qué? ¿15?
No, deben... O sea, una tiene 16, otra 10, otra 12.
¡Wow!
Sí, eso son de varias edades.
De lo que me perdí por vivir en un capullo en...
Exactamente.
En la pandemia.
¿Qué hiciste, eh? ¿Te refugiaste ahí?
Necesité mucha terapia, la verdad. Porque... Fíjate que otra de las cosas por las que me pagan en esta chamba es por tener el control de las cosas. Entonces yo soy una persona súper controladora conmigo misma.
Sí.
Y ya no tenía control de nada, no tenía shows, no tenía festivales.
No tenías cosas que controlar, ¿no?
Nada. Entonces me empecé a obsesionar conmigo misma y me fui por un hueco. O sea, un hueco de, no depresión, pero sí como de replantearme un chingo de cosas. Eso sí.
Eso está chingón también, ¿no? Como que las crisis obligan a ese tipo de ondas, ¿no?
Tienes que tocar fondo para poder ver la luz después de otra forma y salir de ahí, pararte, limpiarte las rodillas y decir, bueno, ¿qué viene, no?
En los edificios sucede, ¿no? O sea, hay edificios que están bien madreados, güey. O sea, hace poco pasó una tragedia aquí en el metro. Lugares donde dices, esta madre, o sea, tiene que caer primero, ¿no? No de esta manera, obviamente, trágica, güey. Tenían que propiciar que cayera y luego levantarlo bien.
Literal. ¿Sabes?
Construirse.
Literal. Y eso mismo es lo que tú decías ahorita de cómo te construyes tú en esta industria.
Así.
Putazos, limpiándote cayéndose las rodillas.
Pero luego todo es, lo resolví, ¿no? Pero va abollando al...
Claro.
A lo de adentro, ¿no?
Además...
Ya luego se abre la cascarita y el aguacate ya está bien puteado.
Sí, tú no haces nada solo. Es un equipo de gente que está ahí chingándole todos por igual. Y el que piense que resolvió algo o que hizo algún artista o X o Y, está mintiendo. Es equipo.
¿Cuál? Tú trabajaste con Plastilina, ¿no?
Ajá.
Entonces tú trabajaste un ratote con Plastilina. Acá yo también trabajé con Conaz, por ejemplo, hemos cotorreado con ellos.
Amor eterno.
No, sé, exacto. Ya no nos tocó el mejor momento de Plastilina Mosper, ¿no?
Sí.
Pero tú estuviste con ellos.
Sí.
Y recientemente pues salió Jonás ahí mostrando su color político.
Arriba Nuevo León.
¿Cómo era? Ponte
Nuevo, Ponte León. León.
Ponte puro Nuevo León,
ponte
exactamente.
Puro Nuevo León.
Es una sorpresa, la neta, ¿no? O sea, para algunos una sorpresa amarga, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, la gente que los cotorreamos, la gente que los tenemos ahí en estima, al pato. Es así como, güey, pues, I get it, pues, ¿no? O sea, es sí. chamba, güey, ¿no?
Sí,
es
sí,
chamba,
sí. Hay
¿no?
Hay que comer, hay que comer.
Tú como manager, güey, ¿cuál es tu posición ante este tipo? Porque este tipo de ofertas llegan un chingo de veces.
Sí, sí, llegan un chingo de veces y creo que hay que evaluar cada posición. O sea, yo no sé ni cuánto dinero les ofrecieron a ellos, ni cómo estuvo la cosa, cómo la pasaron en la pandemia, si realmente estaban en números súper rojos que dijeron, ni pedo, lo tengo que hacer, perdón. Y ya, pero yo creo que el poder pararte en un escenario y tener un micrófono enfrente te hace un vocero de algo.
Ajá.
Deja tú, no tienes que hablar de política si no es lo que no te gusta.
Sí.
Si ni te late eso o no conoces, como hablábamos ahorita. Sino tienes una responsabilidad.
Sí,
por más de que hables de culos y tetas,
sí,
tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad son todos esos chavitos que te escuchan, que están creciendo y que te ven a ti como realmente un modelo, así como yo veía a Gwen Stefani, ¿no? Entonces, si la morra me hubiera dicho, yo con 12 años me hubiera dicho, es que lo que está de moda es meterse crack a huevo, hasta me lo pienso, ¿sabes?
Sí.
Así mismo con la política y justo estamos en un...
Que es crack, básicamente, ¿no?
Sí, estamos en un momento latinoamericano bien denso políticamente.
Sí, está cambiando el pedo hacia un lado, ¿no?
Sí, yo me siento triste, la verdad, por lo que está pasando, porque me siento ofendida por ese tipo de propaganda. Pero si nos vamos para atrás, ha pasado toda la vida.
Sí.
Y me da mucha lástima que no aprendamos.
Claro. Yo creo que es decisión también de cada quien, ¿no? O sea, obviamente es decisión política de cada quien. Muchos de nosotros nos mantenemos durante años así de que, no, pura verga, yo hablo de esto, yo bla, 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 ¿no?
Ajá.
O sea, morimos por nuestros ideales, ¿sabes? Pero también se entiende si no, ¿sabes? O sea, o si no existen como tal de, güey, no mames, o sea, yo sí todas las elecciones voto por estos güeyes,
no,
a la verga, ¿no?
Mamar,
y todo bien, o sea, eso no le quita mérito a tu arte, pues, ¿no?
No, pero es importante saber de qué estás hablando y ver el trasfondo de las cosas. Y no necesariamente tiene que ser tu posición a huevo, sino que entender que lo bonito de la democracia es que pueden haber diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, y cada quien escoge el que le gusta. La vaina es investigar y saber quién estás escogiendo. O sea, está cabrón que escojas a alguien nada más porque dice ponte nuevo, ponte León.
Ajá.
En vez de decir porque yo quiero hacer esto, me salieron los tenis fosfo, fosfo, o no, realmente este es mi movimiento político, esto es lo que yo pienso hacer con salud, con educación. El man no habla nada de eso, nada. O sea, solo es la musiquita y hicieron un villancico, ¿no? Final de año, él y su morra. No podía de la risa, pero también me ofendo, güey.
Pero es un gran influencer, ¿no? O sea,
que es
ahora lo que tenemos, ¿no? O sea, esta es la no sé cómo decirlo, la trumpificación de la política, tal vez. O sea, no era como obvio que iba a suceder ese fenómeno de Trump, o sea, alguien ajeno a la política o que tiene más tintes de youtuber o estas cosas. Aquí está sucediendo,
pues
¿no?
¿Cómo se llama el de
la
vaca?
Está Tinieblas, un luchador.
Ajá.
Está Cuauhtémoc Blanco.
Está
Carmen Salinas. Ajá. Hay una serie de personajes. Ajá. Ahí. Alfredo Adame, o sea, está postulando para un cargo, ¿no?
Imagínate que ya no se trata de qué hay detrás, sino quién se ve más.
De eso se trata.
Sí, no se trata de
volverse viral.
Exacto. ¿De cuántos likes tuviste? ¿Por qué no estás creciendo en redes sociales? Sí. Y con las morras también pasa un chorro. O sea, justo ahorita antes de venir acá estaba escuchando un podcast sobre gordofobia. Y como todas las redes sociales están jodiendo literal a la juventud, a las niñas que ya van al cirujano plástico a los 12 años diciéndole yo me quiero ver como este filtro.
Ajá.
Puta, duro,
¿no?
Política.
Y es el de perrito, ¿no? What the fuck. Oye, justamente recién conocí a una muchacha, o sea, también se dedica al modelaje, ¿no? Pero también, o sea, vienen, o sea, no ha cumplido 20 aún, ¿no?
Uh-huh.
Y decía, no, es que me operé esto y me quiero operar esto y esto y esto. Y yo, okay. ¿Y por qué no te esperas a que crezca el árbol? Pues no, que madure, que se acomoden las cosas, se asienten en su sitio.
Las chichas no han terminado de salir.
Sí, exacto.
Decir.
Hay un rato, sí, sí, ya. ¿Sabes? O sea, como que no, yo quiero este, pero está bien. O sea, tiene muy claro su cotorreo, ¿no?
Es que hemos dejado de ser individuos. O sea, hemos dejado de procurarnos a nosotros mismos y tener un ideal propio y saber quiénes somos. Y más bien es parte del ganado que te sacan las redes sociales y perteneces o no.
Perteneces a arquetipos, ¿no? A tribus. A tribus ahí. Les dicen ahora urbano. Me caga que esa pinche palabra. ¿Tú la utilizas?
No.
Qué bueno.
No. O sea, tengo conflictísimos con eso, güey.
Urbano es como alternativo, ¿no? Al principio es de los 2000, ahí que todo era indie. Alternativo, ¿no? O indie. No, todo es acá, güey. Todo. Sí. Pero bueno, desde ese punto de vista, hay etiquetas también ideológicas, ¿no?
También.
O sea, hay raza que, por ejemplo, dice, no, es que yo soy abortista. Dices, ah, cabrón, espérate, ¿por qué has cometido abortos acá? No, pero yo estoy acá que aborten las mujeres. ¿Por qué? Ajá. O sea, ¿no estás a favor de que decidan?
Ajá.
Tal vez, ah, no, sí, quise decir eso. Sí, sí, ok. No, sí. Porque llegas diciendo que no, estoy a favor del asesinato, güey. Sí, ¿no? Entonces es como, hey, güey, a ver, ¿no? Y realmente muchas veces es como por seguir una ideología, ¿no? Digo, sí, puse un ejemplo ahí, sí. ¿No? O sea, pues, ahora hay muchas de esas ideologías, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo siguiente, que todas las protestas, ¿no? De Black Lives Matter terminaron en cuanto ganó Biden. O sea, se acabó el racismo.
Sí, sí.
O de repente parece como, hey, un momento, nos volvieron a utilizar, ¿no?
Todo, la gente... Creo que deberíamos, eso también lo deberían enseñar en la escuela, abrir los ojos y ver que no todo lo que ves, híjole, es lo que es en realidad.
Pues es que está cabrón porque la escuela la controla el Estado, pues,
sí,
¿no? Entonces.
Sí, o sea, ¿qué te conviene?
¿Qué les conviene que aprendas, güey?
Un pueblo ignorante, eso está clarísimo.
Eso está cabrón, ¿no?
Cabrón.
Y también, ¿qué tanto puedes, porque regularmente la gente piensa que el camino a la solución de las cosas es la violencia, ¿no?
Lastimosamente, creo... en algunos casos, las revoluciones requieren una manifestación tan fuerte que puede tornarse a... O sea, en cualquier movimiento, círculo, tribu, por así decirlo, va a existir quien diga, ok, esto se resuelve a los vergazos, ¿no?
Sí.
Hay diferentes maneras, yo soy fan de las otras maneras, pero también existe esto y quería mencionarlo, el cómo ahorita... El mundo entero se trata de, en cuanto a feminismo, también se trata de quema de pitos. ¿Cómo era quema de brujas?
Sí.
Ahora se trata de quema de pitos. Se me hace muy interesante cómo todo el discurso ha cambiado y el odio que tenemos todos es tal.
Sí.
Que no me importa, acábalo, güey. Acábalo.
Sí, es como que, hey, güey. Todos odiamos el racismo, ¿no? Pero tú, a ti te encanta odiar el racismo. ¿Sí, ¿sí me explico?
Esa es tu posición.
Esa es tu posición es a ultranza, así que, la verga,
sí,
pues,
sí,
¿no?
Sí, está duro.
Está duro. Pero así son los chingazos. A ver, why can't there be love? Dice D. Edwards en Radio Sena Recio. Volvemos.
Oh,
Yes, yes, yo. Además de la preparación, además de la, digamos, del colmillo, ¿qué se tiene que tener? ¿Hay un carisma para este business?
Claro. Fíjate que cuando hago talleres para gente que quiera dedicarse, por ejemplo, a ser tour manager o que quiera lanzar una rola o que quiera hacer diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Y siempre pongo al principio como las cualidades que debería tener una persona que haga eso. Y para mí lo más importante es siempre el respeto hacia con quien estés hablando. Sí. Siempre. Y eso no viene... Eso se aprende. Se aprende y es algo que así tú estés hablando con un güey que fue promotor, que una vez te chingó, esa persona merece el respeto de tu parte porque sigue siendo un ser humano. Y creo que eso es lo más importante de todo y es algo que nos falta muchísimo. También el liderazgo. El liderazgo no en el sentido de yo soy el más verga y entonces todos me tienen que hacer caso porque yo, lo que yo digo es como es. ¿Por qué? Pues porque me contrataste. No.
Ah, ya.
No, eso no es así.
Está de la verga eso.
El ser líder es la persona que genera la confianza en su equipo, que para que acudan a esa persona cuando tengan un problema, cuando tengan un conflicto, cuando casi todos los errores que hay, me atrevo a decir, en la industria de la música, en el tour sobre todo o en los festivales, son de comunicación.
Uh-huh. Cosas que se pueden evitar bien fácil,
pendejísimas,
¿no?
Asumir.
No trajiste esto, güey, no mames.
Asumir.
Exacto. Pero es que yo pensé que... Es que yo dije que... No, güey, chécalo dos veces.
Y como el chavo, ¿no? Es que... No, güey, no. O sea, es como... Tiene que existir. Por eso el orden también es otra de las cosas más importantes. Si estás a cargo de... En mi caso, 17 cabrones con enjambre. Tiene que haber un checklist, o sea, tienes que... Pero es que me da hueva y ya sé dónde está cada cosa. No me importa. O sea, la verdad es que tiene que estar y el día que no esté, pues ese día te vas a meter en un pedo. Puede correr riesgo tu chamba, nada más porque ese día te dio hueva tomarte 5 minutos en hacer un checklist. Sí. Y listo.
Cositas que son de, o sea, de... Que dan un chingo de hueva, ¿no? Creo que esas cosas tan... Las más sencillas o las más acá, las más rutinarias.
Ajá. Al punto que, ay, se me quedó la guitarra.
Pero sí, exactamente. ¿Se pasa? Te olvida la mochila para ir a la escuela, güey.
Ajá, sí.
Pero luego es bien importante, como por ejemplo, si siempre estás saliendo en tu coche, sabes de, hey, güey, ¿cómo está esta madre? ¿Qué tal está?
Sí.
No, porque de repente, hey, no sabía que esto pasaba, ¿no?
Sí, es que estamos acostumbrados a vivir en automático.
Y con esta inmediatez de las cosas como las tenemos ahora, aún más, ¿no crees? O sea, en la comodidad extrema, güey. No más, o sea, yo por ejemplo, a mí me pasa que cuando me quedo sin internet, o sea, estuvo pasando hace 2 semanas, que me quedaba así intermitentemente durante un día sin internet y yo, me levantaba a patear cosas así, ¡ay! Tengo que usar mis datos. O sea, pero espérate, tengo que usar mis datos, tengo que usar otro satélite, güey, ¿no? Pero me cuesta. ¿Sabes? Acá, ¡oh, qué coraje a la verga! ¡Oh, ya estoy así! Desde mi... O sea, nada, güey. Haciendo nada en Instagram, güey, ¿sabes?
En el café de la mañana ya amputado para todo el día.
Sí, ajá, porque no tengo internet, porque no tengo esta inmediatez. Quiero comodidad, güey. Entretenme ya. O sea, sí. ¿Para qué? Para no, para ponerme en la tele, hacer como que lo veo y en realidad estar en mi celular.
Para no pensar.
Exacto, no pensar, estar en automático en otras pendejadas, ¿no?
Para no pensar.
Y no, y es así, ¿no? O sea, como que hasta...
Todo el tiempo. O sea, imagínate tú estás... Te despiertas y lo primero que haces es agarrar tu teléfono.
Sí.
¿Para qué? En mi caso, compararte con otras viejas, ver lo que no tienes en otras relaciones, ver lo que te falta para tener el nivel de éxito de, no sé, el manager de Justin Bieber.
Sí.
Güey, no mames. Relájate, fúmate un porro, haz tu meditación. Yo lo que hago es meditación en las mañanas, hago mis afirmaciones de soy una chingona, así puedo con todo. Y de ahí me tomo mi café y después del café digo... Ok, voy a empezar el día. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, ¿dónde está la comparación en Instagram? ¿Dónde están los likes? ¿Dónde está todo?
Ya estoy lista para todo el cagadero, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero te das cuenta de esas cosas, ¿no? O sea, y si tratas como de ajustarlas o no.
Sí.
O nomás las señalas así, ah, qué cagado, y sigo adelante.
No. Sí trato de hacer un ejercicio de eso porque la mejor forma, ahora que doy tantos cursos y cada vez más y esto, siento que la mejor forma de educar a alguien es a través del ejemplo. Y yo tengo que ser congruente con lo que digo en mis talleres. Y la verdad es que sí es bien importante ser una persona consciente en vez de actuar en automático para tener una vida más plena. O sea, la verdad no vinimos a este mundo por el dinero ni por los likes, vinimos para ser felices.
Sí, pasársela chido, ¿no?
Pasártela
lo más que se pueda.
Chido. Ajá. Y entonces para
y aprender
eso,
también, ¿no?
Exacto,
¿crees? Utilizar
exacto.
Ahí lo que...
Exacto, crecer, generar comunidad, hablar de lo que sabes hablar, no hablar de lo que no sabes hablar, no meterte en cosas que no te corresponden.
Pero aprender, tal vez se puede, ¿no? O sea, de lo que no sabes, tal vez te interese aprender.
Claro, es no, provechoso, claro. ¿No? Y ahorita eso dio la pandemia, ¿cuántos cursos no salieron en la pandemia?
¿Aprendiste algo tú? ¿No salieron? ¿Tú aprendiste algo?
Chingo.
¿Cómo qué? O sea, no, como algo nuevo.
Sí, sí.
¿Qué?
Hacer postres.
Okay.
Las galletas de matcha con mota me quedan.
De matcha. Sí. Matcha con teda.
Ajá, matcha.
¿Esa madre dónde es? ¿Qué? Es una hierba, ¿no?
Es como un té, es un té verde que lo espicha y queda polvito. Y eso es supuestamente aquí más poderoso que el café y no sé qué, y la digestión y todo eso. Entonces empecé a hacer galletas de matcha y pues, ¿por qué no poner un poquito de mota? A ver qué pasa. Uh-huh. Aprendí también a...
Un poquito de coca.
A dibujar. Hasta allá no nos metemos. Aquí, naturaleza. Y aprendí a dibujar en un iPad.
Ok, ajá. Yo no puedo.
Ajá.
Yo no puedo. Yo lo intenté, tengo una plumita y todo acá. Sí. Y luego lo intento en el celular porque también no puedo.
Está cabrón.
Está bien cabrón,
sí,
¿no?
Sí, hacer un círculo bien, está duro.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal dibujas, chingón? ¿Otro de tus talentos?
No creo que sea un talento, pero hago mi mejor esfuerzo.
Lo aprendiste, digamos.
Sí, ¿no? Sí, lo aprendí a conocer una plataforma nueva porque no es lo mismo dibujar en un papel que dibujar en un iPad. Aprender. Y todos los días estamos aprendiendo, aprendemos de lo que consumimos en redes sociales, bueno o malo.
También hay un par de cosas que hay que desaprender, pues, ¿no? O sea, que olvidarlas a la chingada, ¿no? No, es que esto lo hacía mi papá, lo hacía mi mamá, sí, pero tal vez no estaba tan chido, ¿no?
Sí.
¿Sabes? O sea, o más bien como el mundo va cambiando, no sabemos si está chido o no. La situación es que el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, en esa adaptación, esa constante adaptación para sobrevivir, güey, tal vez te conviene aprender un par de trucos nuevos, ¿no?
Claro, ¿no? Y además no es... Hablando de la plata, por ejemplo, yo vengo de una familia donde es que tienes que trabajar toda tu vida y ahorrar, entonces tenerlo todo aquí debajo del colchón, porque bla, 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 es como, pues no, o sea, ¿quién dijo que tenía que ser así? Porque mis papás lo hicieron y evidentemente no les funcionó. ¿Quién soy yo?
Ya demostró ajá, fallar ese sistema, entonces es como que...
Hay una terapia, esto está muy, muy aquí a metafísico, pero hay una terapia, hay un tipo de terapia que se llama sistema familiar.
Ajá.
Entonces se llama constelaciones familiares y se supone que uno aprende y repite patrones de comportamiento de generaciones atrás de tu familia.
Sí.
Y que...
Pero como genética, como si tuvieras una información literal, genética, ¿sí? Pero mental.
Tan difícil como familias que constantemente hijas, sobrinas, abuelas, hermanas han sido violadas, por ejemplo. Viene también en la sangre, es un código adentro. Y lo puedes ajustar simplemente viendo el problema. Es que muchas veces como no vemos las cosas y no actuamos en automático, no podemos decir, es que mi pedo es este. Y tiene un nombre, y tiene una cara, o... Yo qué sé, o sea, mi pedo con la plata, por ejemplo, que yo le tengo un pánico a que se me pierda plata. Uh-huh. Me da pánico. Y nada más decía, ok, esto es que no es miedo a que se me pierda plata, es miedo a repetir los patrones de comportamiento que ha tenido mi familia por generaciones donde la plata la pierden, entre comillas.
Ok, o sea, la pierden, tú te refieres a perderla como a, en una mala inversión, una cosa así.
Ajá, ajá.
Ah, ya. O sea, yo pensé que a literalmente perderla, no donde la puse. Lo que pasa es que vemos algunas personas que recurrimos, o recurrimos en algún momento a hacer montones de billete y guardarlos. ¿Nunca hiciste eso?
No.
Yo hacía eso, güey, o sea.
Pablo Escobar hacía eso.
Sí,
también.
Exacto, yo a lo Pablo Escobar. Entonces era agarrar así como que, güey, aquí tengo 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Se los voy a meter en esta caja, en este sobre, y este lo voy a meter acá, ¿no? Ahí tengo un ahorro, ¿no? Y este tal lo voy a meter acá. Entonces, en mi mente, en este departamento yo sé que hay 50,000 pesos, ¿no? En aquel entonces, ¿no? O 40,000 pesitos, ¿no? Cositas así. Y están aquí, acá, ¿no? Entonces son lugares, porque en tu mente, o sea, cuando has tenido tan poca lana, o cuando vienes de abajo, güey, batallándole bien cabrón por todo, güey, pues sucede esto, pues, no sé de qué, güey, tengo una lanita ahorita, tengo que hacer un clavo, güey, ¿no? Porque no me lo voy a gastar todo, porque ya sé que soy un pinche güey que creció así,
sí.
Entonces me lo voy a ir ahorita a drogarme, voy a ir a hacer un desmadre, ¿verdad? Entonces es mejor que lleve poca lana, ¿no? Yo hacía eso, ¿no? O sea, desde siempre. Y cuando tenía un poquito más, o iba juntando un poquito más, hacía estos clavitos.
¡Qué cabrón! Qué interesante, yo nunca lo hice y fíjate que el concepto de clavos lo conocí en el terremoto de hace, ¿qué? ¿3 años?
También está de la verga eso, pues, ¿no?
No, sí, no, pero fíjate, tembló, yo vivía en La Condesa a un edificio del que se cayó en Álvaro Obregón, entonces pues ya no pude volver a ese depa, bla, bla, bla. Cuando entré, güey, habían un chingo de cigarros en el piso y yo... ¿De dónde salieron estos cigarros? Entonces le dije a mi novio como de... Güey, habían un chingo de cigarros en el piso y se caga de la risa. Y yo, ¿qué pasó? Son mis clavos. Y yo, ¿cómo? Me dices que yo tengo clavos de cigarros detrás de todos los cuadros de tu casa. Y yo,
no, no mames, tú nunca supiste hasta ese momento.
Nunca supe, nunca supe.
Ah, qué bueno. Eso sí es un buen clavo, güey, ¿no?
Un clavazo.
Exactamente. Con mota, así, güey, ¿no? O sea, sí. En su momento, me acuerdo, el doctor Supreme me enseñó una muy buena de que guardas mota en el conje, güey. O sea, la pones acá en tu bolsita y la metes al conje. Pero luego pasaba que la dejabas ahí un año, güey. No mames, y era un pedo si servía, ¿no? Ya
le
no ponía.
Pones un,
¿no?,
limoncito. Lo metes en la bolsita, un limoncito, la motita, al conje y no se daña.
Exactamente. Muy bien, pues vamos a poner otra rolita de esta de Helen Smith. Esta la quería poner hace rato. I am controlled by your lab. Volvemos a Radio Zona Recio. ¿Qué tal mi pronunciación?
Órale.
Peña Nieto shit.
My heart can't beat, baby, unless you tell it.
¿Colombia tiembla?
No.
¿No?
No, o sea, me tocó uno en 20 años, ¿sabes?
O sea, no es nada sísmico ahí.
No, aquí está cabrón.
¿Y ya te acostumbraste a eso aquí?
El principio, cuando llegué, yo me vine con el Bumpy, no sé si lo ubicas.
Simón.
El Bumpy fue el que me contrató, me vine a trabajar con él y duré 4 meses cuando llegué mareada. Y el man
mareada.
Dice, mareada, completamente. O sea, como.
¿Por la altura?
Ah, no, porque todo el tiempo está temblando leve y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces me dice, no, es como normal, güey. O sea, te tiembla tantito, o sea, la tierra se está moviendo y tú no estabas acostumbrada a eso, entonces por eso estás mareada. Y yo, entonces le pregunté a un doctor y me dijo, ¿sí?
Se está temblando. O sea, si ¿sí era esto, por eso estás mareada? O sea, ¿te duró 3 meses?
Sí, o sea, pero de que, ¿sabes? Y veía el, no, no está temblando. No, soy yo.
A mí me pasaba lo de los ojos, o sea, de que no, nunca te lloraron los ojos cuando estabas aquí en la ciudad.
Alergia.
Sí, o sea, llegas y así, caminaba por el centro y qué pedo, güey, voy llorando todo el tiempo, la nariz acá, así bien feo.
Sí, fíjate.
Pero era es el aire, pues.
Es el aire, es y lo ves cada vez que llegas a la Ciudad de México, ves, sientes la turbulencia cuando estamos pasando la capa de mugre.
La nata.
La nata. Bienvenida a la nata de la Ciudad de México.
La crema y nata.
Literal.
No, de la Ciudad de México, ¿eso literal? Es.
Eso es. Yo me operé hace 2 años.
O sea, entras más morenito, pasas por ahí, ya sabes, con más grisecito. ¿Sabes? Así, con las caricaturas.
Fíjate que cuando yo pensaba en México y estaba más chica, yo lo veía siempre en color sepia.
Como en las películas,
siempre. Sí. Y llegué y dije, a veces sí parece color sepia, pero es de puro mugre que hay por
sí,
aquí.
Sí, exactamente, es puro smog. Sí, la neta, sí. O son las casas grises, güey, ¿no? O sea, las casas en obra negra y todo eso, madre, pues sí le da un cotorreo, ¿no? Por eso varios barrios de la ciudad, o sea, o de las periferias, se han pintado de colores tan llamativos, ¿no? Tan bonitos, lo hacen ellos, ¿no? O sea, contrataron gente, pues para. Es que como los ricos voltean para acá, güey, dicen, no, para que no se vea tan feo, ¿no? Ponles, aunque sea, píntales sus paredes ahí rositas o algo.
Cuando,
¿no?
Si vas alguna vez a Medellín, las comunas, que es, pues, gente muy humilde, todas las casas están pintadas de colores súper llamativos. Pues es la forma de decir, pues yo también aquí estoy y aquí existo.
Sí, en realidad, o sea, son campañas, ¿eh? O sea, son como, al menos aquí en México funcionaron así, son campañas de pinturas y todo financiadas porque lo rico, tal cual, así de que, güey, no, pues aquí en Santa Fe, estamos acá, ¿qué tal si me pones una barda ahí para no ver para allá la miseria, no?
Wow.
O qué tal ahora si las pintas de esos colores acá, ¿no? Yo los pago, ¿no?
Sí.
O sea, yo los pago a través de cómics, ¿no? Entonces las regalan acá y pues las pintan de esos colores.
Órale. Fíjate que en Bolivia, así, cuando llegas a La Paz, la ciudad está metida entre montañas y vas viendo nada más que hay un chingo de construcciones en obra gris, no negra, sino que ya como que les faltaba pintura nada más. Y yo dije, esto está muy raro. Y me explicaban que cuando tienes tu casa en obra gris, no pagas impuestos hasta que esté completa. Entonces todo el mundo tiene la casa medio a hacer.
Está bien.
Está cabrón.
Es que hay 2-3 trucos.
Sí, ¿no? Pues para todo hay un clavo.
Hay, sin duda hay una manera muy. Es que te quería preguntar algo muy, muy de adultos, a ver qué opinas. No sé si la voy a regar. Pero ¿cuál es tu opinión sobre los impuestos? No sé si sean altos. No sé si sean altos o no. Me refiero al sistema de tributarle. A eso. ¿Qué opinión te genera?
O sea, yo creo que es necesario.
Es necesario. Para la ciudad.
Sí. Necesitamos. Justo. Nos quejamos un chingo de, ok, yo soy pobre y ahorita no tengo cómo vivir. Realmente, aunque. Es que también es una realidad que vivimos en una sociedad muy corrupta.
Sí.
De ahí es donde empieza el problema.
Sí, exacto, ese es el problema.
Si fuera equitativo, no tendríamos este problema. Justo ahorita con todo lo que está pasando en Colombia me da bastante fuerte. Y estaba publicando.
Justamente te quería preguntar eso, no lo quería llevar sutilmente hacia ella, según yo, ¿no? A ver.
Y aquí Colombia.
Con unos tambores.
Sí, ya sé. En Colombia, fíjate, vi una publicación hace muy poco que me causó mucho impacto y es que ponían cuántas personas con el sueldo de un congresista, cuántas personas podrían tener el salario mínimo y lo hacían comparaciones por países. Finlandia, 2, ¿sabes? 2 personas podrían recibir el salario mínimo con el sueldo de un congresista. En México eran 20 personas, en Colombia eran 40.
A la verga.
Ajá, está durísimo, o sea, simplemente.
Ay, en Argentina debe ser una cosa horrible.
Durísimo. Y es como, ¿en qué momento nosotros permitimos? Porque nosotros votamos por esta gente. Por eso también el discurso de lo del Ponte Nuevo, Ponte León es mucho más profundo.
Sí, claro.
Nosotros escogemos a nuestros gobernantes y los escogemos desde un lugar de ignorancia.
Claro.
Eso está fuerte. Pero entonces los impuestos, para mí, son necesarios. Como se usen, es donde no estoy de acuerdo.
Sí. Sí, o sea, yo, obviamente yo también pienso un poco parecido. Creo que sí está chido tener como unas arcas, ¿no? Lo que antes se hacían las sociedades, pues era juntar el oro y tal, ¿no? Y tenerlo y destinarlo como mejor lo decía el líder, ¿no? En las repúblicas y todo eso, pues sí, tiene que existir este pedo. Pero a mí me llama mucho la atención, o sea, por ejemplo, en Colombia está sucediendo una cosa ahí.
Revolución.
Que volvemos al mismo pedo, ¿no? O sea, el pedo son ellos siempre, güey, ¿sabes? O sea, siempre el problema son ellos, o sea, que son un chingo para empezar, ¿no?
Ajá.
Que se ha elevado un putero lo que nos cuesta, ¿no? Lo Ajá. que se llama gasto público, Ajá. pues, ¿no? Y ¿cómo lo solucionas? Vamos a aumentar impuestos a la Ajá. gente, güey.
Ajá.
¿No? O sea, no a nuestros amigos ricos, güey.
Ajá.
También cabe aclarar que no todos los ricos son así, no todos los empresarios, ¿no? Que ese es un triunfo de los pinches, no sé ni cómo llamarlos, güey, la neta, ¿no? Pero mucho del discurso de los partidos de izquierda en Latinoamérica es los ricos son malos, güey.
Claro.
Y no es así, güey. No. ¿Por qué en vez de, es como, vamos, que no haya ricos, güey? ¿Por qué no mejor todos ricos, güey? ¿Por qué no mejor todos mejor que lo que estamos, no? ¿Por qué buscar a todos pobres, güey?
Claro. Pero ¿sabes? Vivimos en una sociedad que no es comunista, no es socialista, vivimos en un sistema capitalista.
Sí, exacto.
Así
en muchos, exactamente, pues, ¿no? En países se ha intentado, güey, motherfuckers, vean lo que va. O sea, ¿sabes? No, ese pedo es una mentira, güey. O sea,
claro.
Ponte verga porque te están mintiendo en tu carota ese rollo de, no mames, güey, tú vas a estar muy bien porque el dinero siempre sale de algún sitio.
Sí.
Y nunca es de sus bolsillos,
Sí, jamás. Fíjate, eso también deberían enseñártelo en la escuela, o sea.
Pero es que no te lo voy a enseñar porque es el mismo estado de la escuela, mientras la educación la den estos güeyes, o sea, ese es el sistema, pues, ¿no? Mientras la educación la den ellos.
Sí.
No, o sea, ellos están
pero
a cargo.
También ahora tenemos muchas más herramientas. O sea, sí, nosotros sí podemos educar ahora a nuestros hijos de la forma en la que nos hubiera encantado que nos educaran.
Sí, exacto. Ponte nuevo, ponte león. Se sigue sonando en mi mente. Sigue en mi mente. Porque esas madres funcionan, güey. ¿Sabes?
Propaganda.
Estas cosas de una palabra, necesitamos una palabra. ¡Splash! Entonces ahora todos decimos splash, hashtag splash. No, págale este para que ahora todos digamos acá, ¿no sabes?
Movimiento nazi. Fue basado en propaganda.
Así es. Y aparte era, acuérdense que era el Partido Socialista también. Porque luego hay mucha raza que dice, no, güey, que el socialismo, que de qué hablas, motherfucker, ¿no? O sea, como que siempre es capitalismo o socialismo, ¿no es cierto, güey?
No,
Tal vez haya otra, ¿no?
Sí, también hay congruencias. Existe la palabra congruencia en cualquier sistema.
Tú hablaste algo de los cursos que me parece muy interesante, que es desarrollar tu talento, güey. Me parece que si desarrollas tu talento, si ubicas tu talento, te autodeterminas. Y trabajas en eso, puedes sortear mucho tiempo durante un buen rato la presión esta de la que hablamos, sistemática.
Literal.
¿No crees?
Literal. Fíjate, ahorita me estoy leyendo un libro que se llama The Outliners y el man habla de, a ver, vamos a analizar la vida y el mundo, cómo esta concepción de éxito no es gratis, güey. O sea, es gente que se ha preparado toda su vida y dice el güey, una persona, para que sea experto en un tema, tiene que pasar 10,000 horas estudiándolo. 10,000 horas es un chingo. Si te dedicas todos los días 24 horas, son 8 años, ¿no? O algo así. Güey, entonces es importante encontrar cuál es tu ventaja ante el mundo, cuáles son las cualidades, las cosas que tú puedes aportar, y no verlo desde esto que nos crían siempre de... Es que, tú tienes que ser el mejor. ¿Cómo? Me vale verga. Tienes que ser el mejor. Pues claro, entonces aprendes a pisar a la gente, aprendes a robar cuando se puede, aprendes un chingo de cosas porque simplemente te dijeron tienes que ser el mejor.
Ese es muy de papá, ¿sabes? O sea, a mi papá me la dijo, esa frase es de Abraham Lincoln, si no mal recuerdo, ¿no? En lo que sea, pero el mejor, ¿no? Una cosa así. Entonces, es justamente, ¿no? Es como de, no, a lo mejor voy a ser, porque decía, ¿no? Si eres un barrendero, güey, tienes que ser el mejor barrendero. Tal vez no.
Ajá.
Tal vez no, ¿sabes? O sea, tal vez sea un empleo de paso, güey.
Ajá.
No en todo tienes que ser así como que, ¡ah, la verga!, ¿no?
Y eso, fíjate que eso pasó un chingo. Estaba leyendo sobre la sobreproductividad que se generó con la pandemia. Que todos sentíamos la presión de que teníamos que hacer ahora un chingo de cosas más. Porque aún así en pandemia, con crisis mundial, sin empleo, nadie, teníamos que ser los mejores. ¿En qué? investígalo. Tienes que salir de aquí con el cuerpo más perfecto.
Sí, exacto. Ni dieta, dieta.
Y depresión así de, pero es que no me puedo ni parar de la cama.
Dieta, terapia, ¿no? O sea, los que se pueden pagar eso, ¿no? Porque hay raza que...
No, sí, no, claro. Mames,
o sea, pérdida de empleos, o sea, un estrés, güey, o sea, enfermedades.
Fíjate, yo siempre he pensado que uno... Yo no pienso que exista gente mala o buena. Pienso que cada quien hace su mejor esfuerzo con las herramientas que tiene al alcance. Entonces, no...
¿Tú tienes un pensamiento, digamos, religioso o espiritual?
Soy muy espiritual, uh-huh, mas no creo en ninguna religión.
Ninguna de las religiones te convence, pues.
No, pues
tienen cosas bonitas, ¿no? Pero no.
Tienen cosas
bonitas. Pasa lo mismo que con los políticos, ¿no?
Sí, pues es que es investigar a ver qué te late y qué no. Uh-huh. O sea, yo puedo adaptar cosas de diferentes lugares. Y sí, creo en un Dios, pero mi Dios no se ve como el que nos pintan, ¿sabes?
Sí, distinto. No es un guardaespaldas, o sí es un guardaespaldas.
No es un guardaespaldas.
Es que me va a ayudar, aunque sea, que él ande cagando en culero, me va a ayudar.
No, yo siento que aquí vinimos a ser individuos y trabajar en una comunidad. Y no puedes esperar que alguien arriba te esté salvando todo el tiempo.
Aparte es una personalidad ahí muy de víctima, ¿no?
¡Puta, güey!
O sea, ser la víctima, ser la princesa que tienes que venir que tiene que esperar a que la rescaten y todo eso. Está cabrón, ¿no? Porque se te pasa la vida ahí.
Nadie te va a rescatar.
Tampoco el gobierno, aguas.
Exactamente. Ser víctima, fíjate, ser víctima es la posición más cómoda que hay. Porque todo el mundo aplaude a la víctima. Ay, pobrecito. Sí, es que está de cañón.
Y el día que se muere más, era un santo, sí, no mames. Sí, sí. Todo se lo... Era una persona increíble.
Sí, pero bueno. No mames, sí, dicen todo lo positivo, pero uy, tenía todo esto negativo también.
Sí, y luego te borras, pues, ¿no? O sea, porque si todo el tiempo fuiste una víctima, pues es eso, una víctima menos, pues, ¿no? Pero qué tal si pudiste sobreponerte y cambiar, no cambiar la historia acá como en un pedo de una misión, no. O tal vez vivir de una manera menos...
Fíjate, si cambias tu historia, si cambias tu forma de ver y dejas de ser víctima, sí estás cambiando tu historia. Y si cambias tu historia, cambias la historia de la gente que está alrededor.
Un chingo, ¿no? Importa mucho.
Y empieza a expandirse esa red. Eso está cabrón.
Eso también igual puede ser una de estas propósitos, ¿no? De la humanidad, como venir a cambiar. ¿A qué vienes? A cambiar, güey. ¿Sabes? O sea,
aprender.
Porque naces, sabes cosas, ya tenemos ahí cosas como tú dices en la genética, ¿no? O sea, que son determinantes, güey, ni pedo, así es el rollo, ni modo, muchachos, aunque no les guste, aunque haya cosas así, así funciona, pues entonces, en eso, ¿y eso qué te está diciendo, no?
Ajá.
¿Qué pedo con esta info que traes, güey, acá? ¿Para qué crees que sea? No, pues para hacerla de pedo un chingo, güey. para unirte, güey,
sí,
¿no?
En
vez de estar peleando con todos, ¿no?
Claro, o sea, el universo, créeme que el universo no está en contra tuya, güey. O sea, es más factible que tú estés en contra del universo.
Sí, exacto. Además, hay que entender también eso, que el universo es todo, güey, ¿no? O sea, también no es como que, o sea, yo pienso como que es una esencia aparte, ¿no? O sea, tú eres parte de...
Sí.
Y algo que bien chingón sobre las drogas ritualísticas. Bueno, las llamadas drogas, porque son
medicina
o cosas, ¿cómo se llama? Psicoactivas, sustancias psicoactivas, llamémoslas, ¿no? Uh-huh. Las ritualísticas tienen este pedo de que te muestran la unión que tienes tú, ¿no? O sea, el ser elevado que eres, güey, no nada más el cuerpo, sino lo que traes adentro de ti, lo que sea que traigas dentro de ti, como tú lo llames, conciencia, bla, 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 mente, whatever. Esa madre no sé si las has probado, pero te deja ese mensaje bien claro, güey. O sea, ese animal eres tú, ese árbol eres tú, bla, 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 bla. Lo que haces, te lo haces.
Se supone que es la iluminación, el poder entender que tú y yo estamos conectados en este momento. Las personas que nos escuchan y nosotros somos uno solo.
Yo, por ejemplo, yo entiendo eso, pero como animales, ¿sabes?
Claro.
O sea, yo como carne. ¿Sabes? O sea, no he dejado de hacerlo y no, tampoco me parece algo así que sí, comamos todo carne y vamos a comer en frente de los veganos. No, güey. Él eligió, tú eligiste, ¿no? ¿Sabes? En teoría es como un poco así las cosas, ¿no?
Claro.
Y tú eres responsable por tus elecciones, ¿no?
Es eso, asumir las consecuencias de tus elecciones, de tus decisiones. Eso es dejar de ser víctima, hacerte responsable de lo que haces.
Se pasa mucho con las morras, ¿no? O sea, que esta onda de el empoderamiento luego es acabar con una persona.
Puta.
Pero hay una, esta parte de la que tú hablas es también está chida, ¿no? O sea, porque luego es como de que sí, güey, este vato se va a la verga, no sé qué. Y luego van y se casan con otro cabrón igual. ¿No sabes? O sea, eso pasa un chingo de veces. Lo he visto con personas muy cercanas a mí y es como de, mija, qué pedo, no mames. Es que este güey es otro pedo. No mames, es igualito, güey, es peor. No mames, güey.
Es que también es muy difícil luego ver quien no quiere ver, no va a ver las señales así, le pongan una pinche bandera roja enfrente y la ondeen como la del Auditorio Nacional, ¿sabes? Que dices, sí, wow, es gigante, ¿cómo no la ves? Pero también es tener congruencia en tu discurso. No puedes predicar y decir un chingo de cosas al mundo como es que el movimiento feminista y no sé qué y bla, bla, bla. Uh-huh. Y te rodeas de puro vato que es eso que tú criticas. Exacto. Eso no es congruente con tu discurso. Sé congruente con tu discurso.
O, por ejemplo, a mí me llama la atención, o sea, porque creo que es obvio que la mayoría de la sociedad, al menos en declaración, estamos en contra del maltrato a la mujer, uh-huh, no en contra de los, o sea, de las violaciones, en contra de todas las vejaciones que sufren, ¿no? Uh-huh. Pero el movimiento como tal, el movimiento ahora, o sea, por ejemplo, porque nada más no existe solo en México, uh-huh, hay que entender eso, ¿no? Es una cosa que en países como España, en Argentina va muy avanzado, ¿no? Uh-huh. Y a mí me llama mucho la atención que es como que sí, estamos apoyando, ¿a quién? A las mujeres, güey, okay. A todas las mujeres, porque esta morra, por ejemplo, tiene otra opinión. No, es que ella está dominada.
Claro.
Ella no sabe lo que quiere, está bien pendeja. Claro. Nosotras sabemos qué pedo, pero ella no. ¿Sabes? Claro. Eso a mí me llama mucho la atención. Sí. Digo, no me meto donde no me llaman.
Claro.
Pero cuando se trata así como de una platiquita casual como es esta, pues me llama un chingo la atención, güey.
Es que está cabrón, porque fíjate, yo siempre pienso que esto que está pasando, esta revolución femenina, por así decirlo, es como una balanza. Lo podemos ver también con el racismo. Toda revolución tuvo... El racismo tuvo todo el tiempo la comunidad negra, pues estaba abajo en la balanza, ¿no? Y los blancos estaban arriba. Entonces se hizo todo un movimiento para cambiar la balanza, pero la balanza nunca va a estar estable. No de momento. Mientras pasa la revolución del cambio, va a estar del otro lado. Entonces ahora los negros a huevo. Y por ejemplo, una amiga mía me decía, güey, está cabrón porque yo soy de las que va a marchar por este pedo y que he sido agredida por mi color de piel, pero voy a mi oficina y contratan a una persona que no es capaz de hacer la chamba para que lo contrataron, nada más porque es negro. Está injusto.
Sí, lo de las cuotas, ¿no?
Está injusto.
Es muy injusto y aparte es no sé, es que...
No es equidad.
No es equidad para nada, ¿no? Y aparte no avanzas, güey.
No, o sea, entiendan
eso, ¿no? Porque a mí me llama también la atención una cosa, ¿no? Que yo he escuchado, o sea, decirlo justo en las charlas casuales. No, güey, es que... No mames, a todas las morras les pagan menos en cualquier punto. Le digo, ah, ok. ¿Dónde está el genio, güey, que contrata puras morras? Para ahorrarse dinero. O sea, yo lo haría, güey. ¿Sabes? Y yo digo, ok, un momento. O sea, no de que yo lo haría como acá. Si yo fuera ese güey, ese empresario mierda, pues haría eso, ¿no?
Claro.
Pero no funcionan así las empresas. No. Las empresas funcionan por gente que es capaz para hacer cierto. Este güey tiene experiencia, la verga. O resuelve este pedo, ¿no? Yo no sé cómo lo hace, claro, pero ese güey lo resuelve. No sé si le paga a alguien más para que lo haga. Fíjate, o esta persona, esta morra, ¿no?
Sí, hay algo bien bonito ahí. Y es que esta revolución femenina no lleva tanto tiempo. O sea, sí se ve como un montón de años. Empezó, creo que, por un pedo en la fábrica hace muchísimo tiempo. Pero hace 5, 10, 15 años, una mujer negra no era considerada mujer, era considerada hembra.
Sí.
O sea, hemos cambiado mucho, hemos avanzado muchísimo, y los cambios se notan cada vez más, y la gente está cambiando, solo tampoco podemos esperar que todo pase en un día.
Sí, exacto, y tampoco, o sea, como de esta forma... Está como de a golpes, como de estar en contra radicalmente de algo, o sea, hacer de una idea o de un movimiento que tiene que estar sustentado en las ideas, volverlo un movimiento violento, ¿sabes? O sea, cualquiera que sea, no me malinterpreten. Y yo no me refiero a pintar bardas, píntenlas, güey, a huevo, pintar monumentos. No hay pedo a la verga, que se caigan esas madres, no tienen un pedo, ¿no? Pero, güey, ¿por qué la tienda del señor que lleva 30 años chingándole, güey? ¿Por qué su tienda? No, es que este güey también que se va a la verga, ¿no? O todo lo que esté a mi paso, en cualquier movimiento, No en solo en este.
No, sí, en todos,
güey. Yo anduve en las marchas ahí esas de anti-Peña Nieto y la verga. Y en un momento ya había güeyes así, a huevo, ya... ¿cómo se llama? Jodiendo cadenas telefónicas. ¡A huevo del Estado! Yo, güey, ¿el Estado qué, güey? Esa madre sale el dinero de los contribuyentes,
sí,
güey.
Sí, claro, o sea, nosotros tenemos que...
Nosotros pagamos esa madre, pues, no seas mamón, güey. No, vamos a darle a la madre. No, güey, no seas culero, no seas pendejo, pues.
Fíjate, ahí hay una historia bien bonita. Ahorita con todo lo que está pasando con las marchas, mi mamá es súper favor del gobierno, ¿no?
Simón.
Pues tiene 65 años. Yo entiendo la revolución que está pasando allá. Y si yo estuviera en Colombia, también es muy probable que estuviera marchando, porque es muy injusto lo que está pasando. Sí. Más mi mamá en Colombia hicieron una madre que se llama el pico y cédula, que es que si tu tarjeta de identidad terminan X, 2, 3 o 5, puedes salir a comprar lo que necesites o salir a la calle martes y jueves. Como aquí se llama, ¿cómo se llama eso? Lo del carro.
Ah, sí, lo del el hoy no circula.
Hoy no circula, pero con personas por la pandemia. Entonces le tocaba a mi mamá, su esposo tiene 80 años, lo acaban de operar el cerebro, entonces mi mamá iba a comprar las medicinas de Alvarito y ve que viene una marcha. Y dice, oh, y se empieza a asustar. Y empieza a llegar a la farmacia donde iba a ir a comprar las medicinas y ponía su cédula en el espejo, en el vidrio, como de, oigan, ábranme, me toca, o sea, yo puedo entrar hoy a comprar cosas. Y la morrita que estaba ahí no le quería abrir la puerta porque veía que venía la marcha. Pues mamá, se la agarraron a vergazos. O sea,
no mames.
Le cayó una piedra en la cara. O sea, sí, es como, ok, entiendo el movimiento. ¿Qué necesidad de agredir a alguien?
Sí, exacto, de pasar y... Ajá. Empujando, golpeando
el pedo
gente.
Es contra el sistema, ok. Encuentra la casa del presidente, sí, ve y háblale en la cara y dile, necesito sentarme contigo porque tengo este derecho como ciudadano.
Sí.
Tú me tienes que escuchar. Qué pereza que yo tenga que hacer todo este cagadero para que me escuches, pero eso tampoco te da derecho a ti como persona que quiere ser escuchada de lastimar, de vandalizar. No que rayar y eso a mí también me vale verga. O sea, es importante
pegar un
grito tan fuerte para que te escuchen. Pero a personas.
Sí, a gente, güey, a raza que está por ahí. O sea, a gente incidental, ¿no?
Ajá.
Eso pasa un chingo, güey, con todos los movimientos, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica tenemos esta fascinación. O sea, y digo tenemos por ser plural, ¿no? Porque yo no la tengo. Con el Che Guevara, güey. No, o sea, hay una fascinación de la raza. No mames, el Che Guevara, y que Don Che Guevara, y que acá el comandante, y acá, pinche pedazo de mierda ese, que güey, no mames. O sea, ¿cuánta gente le pasó por encima y la verga? Pero bajo esa consigna, o sea, es que es bien fácil, es el triunfo del populismo, ¿no? O sea, no entiendan esto como populismo. Todos son populistas, los de derecha son súper populistas también, güey, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Es, vamos a inventar un enemigo, güey, ¿sabes? O sea, entonces es como de, a ver, el Estado, güey, que es regularmente tu pinche enemigo, güey, te inventó otro güey al que tú odias, pues, ¿no? Mira, güey, no, el pedo no somos nosotros, güey, el pedo es estos güeyes, los terroristas, el pedo son los inmigrantes, el pedo son acá, ¿no? El narcotráfico, a la verga, ¿no? O sea, nunca es por ellos, no, es que los empresarios corruptos, los empresarios son corruptos porque hay alguien del Estado que es corrupto, claro, y les va a favorecer, se hacen business, ¿no? Por eso, así funciona ese pedo, ¿no?
Sí, está durísimo y es
pero es un premio, güey, pero es un premio para ellos hacer este pedo de que vamos a pasar por encima. Seguramente acá de que, no, esa viejita que hacía, güey, seguramente tiene dinero. Entonces, como sabes, como no sufre como yo sufro, entonces yo creo que es mi derecho, güey. Mi derecho a hacer lo que yo quiera a la verga sin cosas.
Sí, puedes hacer lo que tú quieras a la verga, siempre y cuando no transgredas.
Exactamente, ¿no?
A otra persona.
A otra persona. Qué bonita plática, nos hicimos muy adultitos. Pero bueno, vamos a poner una rolita y volvemos con un cortecito más antes de despedirnos. Radio Zona Recio, gracias Connie por acompañarnos.
Chorar contigo.
mais profunda emoção.
Vuelvan los conciertos, Connie.
Yeah, por favor.
¿Qué onda, eh?
Está interesante porque ahora vamos a tener, yo siento que vamos a tener más trabajo que nunca.
¿Crees?
Sí.
Ojalá.
Porque la gente, no todo el mundo le fue mal en la pandemia. Mm. Hay mucha gente que sí, al contrario, ahorró un chingo.
Sí.
Porque siguieron teniendo sus trabajos, etcétera, etcétera. Y una realidad es que al mexicano le encanta salir a chupar.
Sí, güey. Entonces, exactamente.
En cuanto se abra, vámonos.
Sí, y más bien como que se está abriendo de a poquito, ¿no? También uh-huh. hay gente que entendió. O sea, yo fui un poco irresponsable, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, solo responsable conmigo mismo.
Uh-huh.
¿Sabes? Creo
uh-huh.
que fui responsable conmigo, cuidé mi salud, lo que tenía que cuidar. Pero elegí no temer, ¿no? O sea, entonces, uh-huh. si me invitaban por ahí, iba por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, bien fortalecido, bien chingón. Me dio COVID, ¿no? O sea, como tenía que pasar, porque uh-huh. si es una pandemia, pues en teoría te tiene que dar, ¿no?
Ajá.
Digo, qué bueno que a los que no les dio ya se vacunaron, todo bien, qué chingón. Pero en mi caso me dio, ¿no? O sea, dije, okay, me fortalecí para eso, ¿no?
Claro.
Pero, y me causa mucho conflicto esto porque digo, honestamente a mí me dicen, es que no, güey, no le hagas de pedo porque acá no, es que está mal, está todo hecho con las patas para variar uh-huh. a la verga, sus pinches mamás, o sea, ahorita los van a dejar salir a votar a todos, ¿no?
Ajá.
¿Sabes? Por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hijo de tu perra madre? Bueno, perdón por lo de perra y por lo de madre, o sea, perdón. Pero tú, pinche mierda, güey, ¿por qué chingada madre, güey, no dejas que nosotros trabajemos, que nos ganemos nuestro sí. alimento también, güey, ¿sabes? O sea,
claro, abrieron las iglesias, ¿no? Y las uh-huh. iglesias que son 80 personas, esa es una banda emergente ¿sí? en Querétaro, güey.
Sí, a huevo, ese es un conciertito acá, Simón, exactamente.
¿Por qué no?
O sea, exactamente, ¿no? Y luego tenemos estas cosas así de que, no, pues nada más ponte alcohol y te checamos acá y todo bien, ¿no? Pero a mí se me da, digo, ok, en el Walmart, o sea, en las tiendas aquí al principio no abrían, las tiendas personales no abrías, pero Walmart sí.
Ajá, ¿por?
¿Sabes? O sea, en Walmart habíamos 300 cabrones, güey, o sea, en el momento que estaba más vacía la tienda,
ajá.
habíamos 300 motherfuckers, güey. Y en esa tienda donde pudiera comprar yo solo, güey, yo entrar y estar la doñita que está ahí, vamos a hacer el intercambio a la madre, o sea, ¿por qué no?
Pues porque ¿sabes? No vivimos en una sociedad
pareja.
Justa.
Sí, exactamente. En ese lado sí te la banco. Y con la cuestión de los conciertos, ¿tú crees que estamos, o sea, tú que estás tan metida en la producción, tan metida en todo este cotorreo, ¿estamos listos ya para abrir? O sea, nosotros los que hacemos conciertos.
Yo creo que nos hace falta un poquito.
Un poquito, para sí. estar ahí.
Es que más que a nosotros, porque nosotros podemos hablar con Protección Civil y podemos hacer lo posible para que el concierto esté en un ambiente controlado uh-huh. y saludable, por así decirlo. Pero también es mucho de educación de la persona que asiste al concierto.
Claro.
Por ejemplo, se intentaron hacer cosas, estos autoconciertos, que en México no funcionaron, nada más porque a la misma gente, por educación, le vale verga y se baja de su carro y se va hasta el frente a gritarse con el de enfrente y a echarse la chela y se agarran a pelear, se empiezan a rumbear con otras viejas. O sea, güey, todo lo que no debes hacer, todo lo que dice en un manual que ajá, no debes hacer, lo haces. Sí. Nos estás chingando también a nosotros,
sí,
güey.
Sí, entiendo.
Es educación.
Esa parte es incontrolable, creo yo.
Literal.
Entonces, más bien tiene que suceder. O sea, y aparte es una necesidad, güey. ¿Sabes? Es biología, pues. O sea, claro, dentro de nuestra biología también está este pedo de, güey, queremos cotorrear, güey. Y aparte entre un chingo de bandas, ¿sabes? Queremos ser un clicón. Sí, güey. O sea, somos la única banda, o sea, la única especie que se junta a comer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay otros que comparten sus alimentos, pero regularmente todas las especies se pelean sus alimentos.
¿Sí?
Nosotros nos sentamos, ¿qué? Cáile a comer. Hacemos
te convido un poquito.
Ah, exactamente. Es a comer y es, la comida es como, güey, vamos a compartir acá, a reír, vamos a poner música y de ahí sigue la peda, güey. ¿No? Entonces, en este mismo tenor es la convivencia escuchando música, ¿sabes?
Sí.
No puede ser una convivencia que tú quieras nada más y aparte con números tan pobres escudarlo en eso, güey, es como, no mames, güey, lo estás haciendo todo mal, dame chance. Sí. A ver, yo lo voy a hacer.
Pero es una gran lección, o sea, sí, espero que de todo esto nos profesionalicemos más todos.
Sí. Pero sin tantas reglas, ¿eh? Porque también la música es acá, ¿eh? Y aparte sí, la vida se trata más que de cuidarse de enfermedades.
Está bonito lo ¿no? que dices, porque tú eres artista.
Sí, o sea, exacto, me conviene. Soy vendedor de mentiras, soy un embaucado.
Mi responsabilidad del otro lado es ver cómo eso exacto, lo podemos hacer. Como si sí, tú sé artista, claro, y sé libre y pasa la chingón, pero déjame trabajar mientras tanto aquí para que las cosas pasen, ¿eh?
Para que, o sea, eso suceda. Sí,
para que suceda. Ajá.
De verdad.
Ajá.
Tú que le... hay... ¿Tú interfieres, o bueno, no, es que es una palabra fea interferir, tú aportas, digamos, algo al arte de tus representados?
No.
Nada.
No.
¿Tú los dejas hacer?
O si
les sugieres cosas de, güey, la neta, hay que hacer algo más, ponte nuevo, ponte león.
No, pero, por ejemplo, sí, muchas veces podemos ver en el equipo de management como lo que quiere, el objetivo del artista a 2 o 3 años, lo que está haciendo hoy no lo está ayudando a llegar allá. Entonces sí es como, oye, mira, yo sé que quieres por acá, está chido, pero qué tal si volteamos un poquito el carrito para que se vuelva a meter en el carril que tú y yo decidimos que íbamos a llegar. Ah, ok, ¿por qué? Un ejemplo, me dices que quieres llegar a un tipo de público con un poder adquisitivo mayor. Vale, no tiene mucho sentido que te vayas hacia... que tu música de repente se vaya al oscuro, introspectivo, que tus videos sean con personas que están súper... ajá. Por ahí no va. ¿Quieres que reajustemos tu objetivo? ¿O quieres mover tú el trencito para que vaya para el objetivo que sí dijimos?
Al objetivo inicial.
Tú decides, es tu carrera. También.
Exacto, pero yo te estoy diciendo, mira, es por acá, güey.
Ajá, o sea,
o vamos
tú,
a tardar menos, güey.
Tú me estás contratando porque sientes que tengo un criterio suficiente para ver qué puede funcionar y qué no.
Uh-huh.
Y que todos trabajemos juntos para que sí funcione.
Exacto.
Es ponerlo en la mesa. Es ponerlo en la mesa y decir, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ayer. Ayer me pasó con un artista que la está pasando muy mal y fue simplemente un día donde todo está mal. Todo está mal, y por qué hice esa merch, y por qué hice no sé qué, y qué decisiones tan pendejas, no sé qué. Y yo nada más le contesté un mensaje, ¿estás bien? Y se queda callado y me dice, es que no mames, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, no, eso no responde a mi pregunta. ¿Estás bien? No, al chile no, perdóname, es que esto, no sé qué, ya me di cuenta que lo de la merch, no sé qué. Yo, sí, pero eso no importa, güey, o sea, lo importante también es que estés bien y que estés tranquilo con lo que estás haciendo. Si no te gusta lo que estás haciendo en tu carrera, no lo hagas.
Exacto.
Cámbialo.
Detente.
Ajá.
Oye, ¿y te ha tocado con algún cabrón, o sea, con algunos cabrones que no entiendan y que tengas que...
Sí.
Bye bye.
Me pasa sobre todo con...
¿Qué pasa? ¿Cómo se rompe una relación? Regularmente pasa una cosa. A mí me pasó, güey. Nosotros tenemos un... lo conociste.
Uh-huh.
Alex, pues nos... güey, nos las aplicó la más vieja del manual, ¿no? Y aparte, lo gacho no es que no nos diéramos cuenta, sino era que algo de, güey, ya sabemos, güey, porfa, ponte las pilas, güey, ¿no? Así varias veces hasta que, güey, ya era... Porque uno se vuelve muy compa de su manager, ajá, ¿no? Te vuelves... Tú, güey, la relación de manager y artista se vuelve una cuestión de codependencia, güey. Fusión ahí, ¿no?
Sí.
Tienes
sí,
que estar ahí siempre, mamitis, sí, papitis.
Sí. Creo que es una relación muy fácil de romper. Sí. Se rompe también porque hay veces que el mismo artista se da cuenta que la persona a la que contrataste como tu manager ya no te va a llevar al siguiente paso que tú quieres que te lleve. Entonces empiezas a ver más opciones y es normal. Y es lo que pasa cuando un artista está creciendo, que empieza a acercarse más gente, a ofrecer cosas diferentes. Y tú como artista dices, ah, ok. Entonces no todo el tiempo tiene que ser lo que yo pensé, mi compa de los 5 años, que nos íbamos a hacer famosos los dos. No necesariamente tiene que ser así. También se rompen las relaciones por temas de dinero, basiquísimo.
Sí, siempre.
La clásica. Temas de dinero, temas de conveniencias. Y sobre todo, porque el artista ya no se siente escuchado.
¿Por qué siempre el vocalista quiere tener un grupo alterno, güey? ¿Por qué siempre el vocalista quiere sacar su proyecto solista, su proyecto...?
Pues es normal.
¿Verdad? No nos cansamos de que nos adoren.
Pues es que son artistas. Deja
¡Ámenos! ¡Valídenme! ¡Quiéranme!
Deja tú eso. Sí me he topado con artistas que la necesidad de crear, o sea, literal, su música les ha salvado la vida. Y hay cosas que simplemente no encajan en ese proyecto, pero sí pueden encajar en otro. Y pues lo metes. O terminas escribiendo canciones para otra persona.
Sí.
Pero ya sacando eso que necesitabas sacar de alguna forma y que en tu banda, sobre todo si es una banda, ¿no? Si son varias cabezas, pues no entra.
Creo que es bastante... ¿cómo se llama? Casi que obligatorio, lo diría yo. O sea, es parte de... Como siendo artista, o si te haces llamar artista, que expreses lo que traigas dentro, ¿no? Entonces es una manera de expiar demonios en ocasiones,
literal,
¿sabes? O como cositas por ahí. Entonces, pero no es lo único que puedes hacer, güey, ¿no? O sea, creo que también a mí me pasa mucho con, y nos pasa a todos, ¿no? O sea, como pelear contra la repetición, la autorrepetición. O sea, ¿cómo puedo sacar un nuevo disco que también esté verga, que se parezca a lo que ya hice, pero que sea diferente? Y que esté más verga que lo pasó. Y que tenga más éxito. Y que tenga más éxito, ¿sabes?
Son presiones, yo creo, innecesarias.
Sí.
Ahí,
o sea, nada más hay que hacer y ya.
Me voy a volver un poco a lo metafísico, pero sí. Si cuando vivimos del pasado, de las glorias del pasado, sí, nos da depresión, nos da nostalgia.
Sí.
Cuando vivimos demasiado en el futuro, en el qué pasará y en el qué tengo que hacer y en el no sé qué, y solo vivimos en ese lado, nos da ansiedad. Si vives en el presente y estás enfocado y estás sacando un discurso que sea honesto, o sea, eso es clave para mí. El respeto para mí hacia un artista se lo doy en cuanto a sé que su música o lo que hace, sea lo que sea, es honesto. Para mí eso es lo más importante.
Okay.
Entonces, mientras tú estés haciendo eso que te hace ser honesto y toda tu energía y todos los días hagas cosas coherentes con eso, todo lo demás va a pasar. Deja tú, también hay que evaluar la definición de éxito.
Sí.
En la música independiente, perdóname, pero el éxito ya no es tener 4 mansiones en Miami. Si eres independiente, puedes ganar como un CEO de una empresa, ¿sabes?
Sí, pero puedes ganar bien, puedes tener para tu renta, puedes ahorrar si te va bien, sí, para una casa. Los adelantos que te den por ahí, utilízalos, sabiamente,
sí,
¿no?
Sí.
En vez de comprarte así, no sé, cosas que no necesitas.
Ajá, o sea, necesito un bong de Rick and Morty que me haga café y me la chupe mientras me duermo, sí, ¿sabes?
Si no, existe, güey, ese lo quiero. Vale, o sea, es un gran producto, si existe lo quiero, creo que es una buena inversión. Pero sí entiendo el punto, o sea, sí, vas comprando más y más y más.
No necesitamos nada más juntos, más.
Exacto. ¿Sabes qué? Sí, necesitamos cariño, necesitamos aceptación, pero de nosotros mismos.
Literal.
Porque lo más cómodo es esperar que todo lo demás cambie, menos nosotros.
Eso es hacerte la víctima.
Sí, vivir, señor. No victi cent.
No victi cent.
Pues bueno, vamos a volver a los conciertos, yo sé, eventualmente, sí, vamos a volver, vamos a pasarnos la chingón. Ojalá que se pueda, güey, todo el mundo ahí besándose, porque qué chingón era ir a un concierto y salir con un nuevo amor. No, o sea, llegar y, no sé si aparearse ahí mismo, pero salir de ahí como, ya ves, como.
Cuando
de,
yo necesitaba lo un poquito de cariño y estaba sola, me iba al Pata Negra, güey.
Ahí se lograba.
Sí, ahí se lograba.
Ahí
siempre
se hacía. Ah, shit, o sea, no fallaba, ¿no?
No.
Yo no tuve tanta buena suerte ahí.
Yo fui DJ en el Pata Negra,
fíjate. Oh, no, aplicando las más chidas, ¿no? O sea, desde detrás de las tornas, moviendo los hilos.
Literal. Pero sí, vamos a volver y vamos a volver más chévere que nunca. Los que sobrevivamos a esto, porque mucha gente ya no va a estar, va a ser una industria diferente.
Oh, shit. ¿Crees que con más reglas, aún más reglas?
No sé si más reglas, pero más consciente.
¿Más consciente, crees? Uh-huh. ¿Para bien o no más?
Espero que para bien. Escojo.
Como que no dura, ¿no? Bien. Como que, o sea, son lapsos nada más, pero parece que la historia de la humanidad no es como un constante ascenso, digamos.
Sí, no aprendemos de la historia.
Ajá, exactamente. Volvemos a cometer los mismos errores. Volvemos a los mismos errores, ¿no? Entonces yo creo que vamos más por ahí. No creo que más conscientes.
Espero, o sea, ¿no? Tengo toda mi energía en que de esto vamos a salir mejor.
Ojalá. Muchísimas gracias por acompañarme, Connie.
Un gusto.
Que a toda madre. Nos despedimos. ¿Tus redes sociales? ¿Quieres darle tus redes sociales a la bandy?
Sí, estoy en Instagram como HeyConnie6. Uh-huh. Y es realmente lo único que uso. Twitter, Connie fue. Uh-huh. Y ahí estamos. Y
oye, pero también estás haciendo un podcast, ¿no? ¿Estás trabajando?
No. Sí. Y nada, lo que estás haciendo, ¿vale? Tengo una empresa de asesorías que se migró en la pandemia junto uh-huh. con Malfi Dorantes, que la amo con todo mi corazón. Sí. Hicimos un podcast que se llama Hablemos de Bingo.
Sí. ¿De ahí, Bingo?
La empresa se llama Bingo, entonces hablemos de... la nueva normalidad, la nueva normalidad, hablemos de la pandemia. Y se trata como de wellness musical, básicamente. Okay. De generar conciencia de que es importante estar bien, ya seas artista, ya seas persona que se dedica a la industria. Y de eso se trata el podcast, las asesorías están bien chidas. Está uh-huh. como Bingo en todo lado, Bingo MX, ahí nos pueden seguir y adelante.
Eso está muy chido. Muchas de las preguntas que nos hacen a nosotros cuando sacamos discos y ese cotorreo es como, oye, güey, me puedes escuchar mi música y hacer que pase, o sea, hacerme famoso, así como que jalarme. Yo no me dedico a eso, ¿no? O sea, sí me ha tocado presentar a ciertas personas con ciertas personas, sí. Y suceden cosas, pero como tal no tenemos ese poder los artistas, ¿no? Entonces es bien importante tener esta información que planteas, así que la raza que está escuchando aquí y que me ha escrito en alguna ocasión ese consejo, creo que los consejos de verdad son los que te puede dar alguien que se dedica al trabajo que tiene Connie, pues, ¿no?
Y además de eso, la autogestión, eso es lo que queremos motivar más.
Eso está muy chido. Sí, yo creo que lo que sobrevive, lo que va a sobrevivir y lo que siempre tiene que estar ahí es el arte. Eso es lo que diferencia a los humanos de todo lo demás, los atardeceres, apreciar la música, no, la comida, todas estas cosas, sí. Todo eso es arte. Connie, sí. Gracias por representar el arte también. Nos despedimos. Esto fue Radio Zona Recio. Esto es de Gloria Burns.
Chao.
Home. Bye.
Home. Home. Baby, I'm home, I'm home. No more lonely nights will you fear. No more lonely days will you ever be alone. No more lonely nights will you cry. No more lonely days will you have to wonder why. But love, joy, and constellation, all these things you're gonna find in me. Oh, I'm home. I'm home, baby. Baby, I'm home. I'm home, I'm home, I'm home. Another thing I want to say to you, baby, I'm gonna do everything that you want me to. Oh,